Están nuestros invitados esta noche a Voces RCN. En primer lugar, saludamos a la analista y columnista del diario El Tiempo, Laura Gil. Laura, gracias por acompañarnos.
Sí, muy buenas noches.
Muy buenas noches. También está con nosotros Francisco Miranda, editor consejero de la revista Semana y por algunos segundos DJ de Voces RCN.
Gracias, Alejandro, y un saludo a toda la audiencia esta noche.
Nos acompaña igualmente esta noche el doctor Ever Bustamante, senador del Centro Democrático. Senador, gracias también por estar con nosotros y acompañarnos esta noche.
Alejandro, muchas gracias. Complacido estar nuevamente en Voces RCN.
De igual forma también nos acompaña Juan Mario Lacerna, excongresista, analista de la FM, columnista. Gracias, doctor Juan Mario, también por estar con nosotros.
Alejandro, muchas gracias por la invitación.
Bueno, el primer tema que les queremos plantear esta noche tiene que ver con una polémica que ha encendido el presidente Juan Manuel Santos, y es la de derogar la llamada Ley de Garantías Electorales, que esto básicamente lo que restringía era las contrataciones en una época electoral. Él dice que si ya no hay reelección presidencial, de alguna manera la Ley de Garantías queda sin sustento. Ese anuncio lo hizo la semana anterior, el viernes, en la clausura del Congreso de Municipios que se realizó en Cartagena. Allí el presidente dice que hay 5.8 billones de pesos que podrían ser ejecutados por los alcaldes y gobernadores del país. Sin embargo, muchas críticas ha recibido esta decisión, y hay una columna de Juan Lozano el día de hoy que dice: dos equivocaciones garrafales, derogar la Ley de Garantías y que el presidente designe a sus investigadores son peligrosos errores. Pero refiriéndose a la Ley de Garantías, dice lo siguiente Juan Lozano: como ya les pusieron conejo a los alcaldes y gobernadores con la promesa de campaña de alargarles el periodo cuando Santos tenía embolatada la reelección, ahora el gobierno en compensación ofrece derogarles la Ley de Garantías para que contraten, liciten y gasten sin ese control durante la época electoral. Quizás ocurre también que ya los maquillajes sobre la economía no logran ocultar el inquietante panorama y procuran, mediante un engendro entre keynesiano trasnochado, keynesianismo y clientelismo criollo, empujar un nivel elevado del gasto local para poner una barrera que contenga la desaceleración sin reparar en los peajes de corrupción. El presidente Santos hoy también se defendió, ha insistido en la necesidad de esta propuesta y dijo lo siguiente:
todos los controles y todas las garantías en la misma forma como han venido ejecutando sus recursos. Lo que pasa es que les queda 9 meses en el gobierno y sería realmente contraproducente que esos 9 meses, 5 no pudieran hacer nada, porque entonces vienen los próximos nuevos alcaldes y mientras esos nuevos alcaldes pasan sus planes de desarrollo, vamos a durar 2 años sin ejecutar recursos.
Senador Ever Bustamante, ¿este es un festín en época electoral o tiene razón el presidente Santos en que no se puede tampoco paralizar las obras públicas por cuenta de la Ley de Garantías?
Pues en realidad, más que el festín, es preocupante que el presidente de la República haga este tipo de planteamientos, porque es reforzar una práctica perversa que afectó gravemente el pasado proceso electoral. El Centro Democrático denunció cómo se había hecho una repartija de contratos a distintos sectores con motivo de las elecciones parlamentarias y presidenciales. Ahora el señor presidente se encarga de abrir esta puerta, digamos, hacia una competencia totalmente desleal. En primer lugar, indica que el señor presidente no conoce muy bien cómo funciona la política en los municipios y en las regiones. Los altísimos niveles de corrupción y de utilización de los recursos públicos para ganar elecciones. Claro, el presidente de la República nunca fue elegido concejal, nunca fue elegido alcalde, ni diputado, ni gobernador, ni parlamentario, y por lo tanto, pues lo que tiene es una ignorancia sublime en este tema, que es sumamente grave. Él no se puede despachar fácilmente diciendo que es que los alcaldes tienen que ejecutar sus recursos. No, es que la ejecución de esos recursos en periodo preelectoral va a colocar en desventaja. Hay que decir que la mayoría de los actuales alcaldes tienen sus candidatos para que los reemplacen, y obviamente van a tomar decisiones para favorecer a esos candidatos y a sus candidatos a los consejos. De tal manera que es alarmante que el señor presidente de la República ahora abra la puerta de la mermelada para los municipios y los departamentos. La Ley de Garantías no surgió en Colombia únicamente con motivo de la reelección presidencial. Ese es un total equívoco. Ha existido siempre, o no siempre, especialmente después del Frente Nacional, apareció como una herramienta precisamente de control del gasto en vísperas electorales para que no se fuera a pervertir y corromper el proceso electoral. Siempre en lo que se llamaba elecciones de Mitaca, que eran justamente estas de la renovación de la gobernabilidad municipal y departamental, había ley de garantías. No es un instrumento ajeno a la tradición política colombiana. Lo sorprendente es que se utilice como argumento que ya no cuenta para la reelección presidencial. Es que eso no tiene que ver absolutamente con este tipo de propuesta. En el fondo, lo que el presidente quiere es levantar un mecanismo de control, como no pudo satisfacer a los alcaldes en su promesa de prolongarles el periodo, les va a compensar levantándoles esto, que sí es una restricción de origen constitucional, porque tiene que ver con los controles. Hay un informe de la Contraloría del año 2013 mostrando cómo se utilizaron los recursos para las elecciones del 2011, cómo coincidía la contratación con las empresas que financiaban elecciones. Y eso es sumamente grave. Digamos, lo de fondo es eso, no tiene que ver nada con la reelección presidencial. Es levantar una herramienta de control para pervertir, digamos, a través del manejo presupuestal, las elecciones de octubre de este año. Mire, en realidad me parece que hay que ubicar bien el tema. En todas las democracias, y particularmente en Colombia, ha existido una cierta tradición de establecer unas garantías para las fuerzas de la oposición, dentro de las cuales se considera que el uso de los presupuestos es una de las más importantes, el control del gasto, para que justamente no vaya a influir perversamente en el resultado electoral. En Colombia, en lo que se refiere a elecciones municipales y departamentales, los gobiernos siempre han hecho un esfuerzo para establecer controles sobre ese gasto público en ese periodo preelectoral. Por eso extraña y sorprende que este gobierno no haga lo propio. Si la ley, vamos a suponer que la ley es insuficiente, que es muy defectuosa, que efectivamente no produce los controles esperados, pues la obligación del gobierno es tomar iniciativas justamente para el control. No tiene que ver mucho con la ejecución de los 5.8 billones de pesos. Esa es una pequeña justificación. Mire, yo le aseguro que sobre esos recursos, cuando se trata por licitación, ese proceso dura 6 meses. Entonces, si se quisiera adjudicar, se puede hacer a través de procesos licitatorios. Lo que pasa es que en Colombia, de los 1.116 municipios, yo diría que el 95% de los municipios tienen un margen de manejo por parte de los alcaldes de manera autónoma. Por ejemplo, la contratación directa, que puede orientar con sus amigos, son contrataciones por debajo de X porcentaje. Exactamente. Entonces dividen entre sus parciales, que van al consejo, que van a apoyar las candidaturas a las alcaldías, y tuercen el resultado electoral. Eso sucede todos los días, y más en época electoral. Si se abre ese espacio, pues vamos a tener un resultado electoral que no es fruto de la expresión democrática del ciudadano, sino de la influencia real del manejo del presupuesto en el voto. Ese es el riesgo. Y entonces no podemos seguir conviviendo con una democracia de esa naturaleza, que en su origen ha sido torcida por la influencia del recurso público, por la manipulación. Yo preguntaría, ¿qué está haciendo este gobierno para hacer, si abre esa posibilidad, cómo va a controlar esa contratación directa? El gobierno la deja abierta, sin ningún reato de conciencia, y eso es sumamente gravísimo. Es que el 80% de los países, de los municipios del país, tienen menos de 50.000 habitantes. Por favor, y entonces la incidencia del presupuesto frente a cualquier otra opción democrática es total y absoluta, tuerce la voluntad popular. Eso es lo grave de esta decisión, que el presidente maneja las cifras macro y habla de 5.8 millones, pero eso se abre en contraticos de 10 millones, de 15 millones, en un municipio como Caparrapí, por dar cualquier el resultado. ¿Eso incide en el resultado electoral? Eso es lo grave, el detalle en el manejo. Y en eso son expertos nuestros politiqueros locales. Tienen el conocimiento que no tiene el presidente Santos, porque el presidente Santos no tiene experiencia ni conoce cómo funcionan los municipios. Por eso habla alegremente de decir, sí, quiten, deroguen y denle el mensaje de urgencia, y no anuncia ninguna medida justamente para controlar ese abuso que se va a cometer con los presupuestos municipales. Laura tiene razón teóricamente, eso es lo que debe ser la democracia, pero vayamos y miremos cada municipio cómo funciona.
No, yo...
y eso es lo delicado y eso es lo grave. El gobierno debería tomar iniciativas es para proteger el voto libre del ciudadano, y no las toma. Esa es una garantía. Si no, tranquilamente dice, sí, señores, levanten eso y con carácter urgente. Y les entrega 5.800.000 en mermelada.
Pacho Miranda.
Digamos, hay un grupo, un conjunto de medidas que son las que contienen las garantías electorales para los partidos y para los ciudadanos. Dentro de esa serie de medidas, el tema del manejo presupuestal tiene relación directa con las garantías, y es ahí donde se tienen que tomar medidas de carácter estructural, es decir, que rijan para todos los procesos electorales. Yo creo, aquí Laura mencionaba un tema sobre el cual hay que introducir una claridad, y es que no es garantizarle a la oposición, es que estas elecciones son eminentemente ciudadanas, es garantizarle al ciudadano. Mire, en muchos municipios, en estas elecciones, aparecen los grupos significativos de ciudadanos, que son expresiones espontáneas, por así decirlo, de los ciudadanos que quieren incidir en el manejo de la gobernabilidad local. ¿Por qué? Porque ninguno de los partidos que están en el escenario nos satisface, y ahí es donde hay desventaja. Todas esas expresiones ciudadanas, en la mayoría de los casos, tienen dificultades precisamente por esa razón, porque no hay garantías, es para el ciudadano. La elección no es... los instrumentos son los partidos, indudablemente, pero a quien le interesa de fondo que haya buena gobernabilidad local, buen alcalde, buen consejo, es al ciudadano común y corriente. Como ya hay unas estructuras de clientela, lo que históricamente se llamaban los feudos podridos, que en Colombia están muy arraigados, ahí es donde aparece la dificultad de que el señor alcalde que maneja y que tiene un sucesor, todos los alcaldes del país en el 99% tienen unos sucesores, pues va a utilizar el presupuesto favoreciendo a ese candidato, y ahí es donde tuerce la voluntad, porque los coloca en condiciones de desventaja. Por eso lo que tú decías, aquí necesitamos medidas estructurales. El gobierno nacional, a través del presidente, debería de haber lanzado iniciativas es para proteger al ciudadano, no para ponerlo totalmente indefenso ante los poderes locales, que conocemos cómo funcionan en Colombia. Lo que el presidente quiere levantar son las normas que restringen el gasto público en periodo preelectoral en los municipios. Eso existía desde mucho antes del 2006. Yo fui alcalde del 2001 al 2003 en mi ciudad natal, en Zipaquirá, y ya existía. Y hay una ley. Lo que pasa es que la ley del 2006 lo que hizo, por razón de la reelección, le agregó una serie de controles. Esa no es... Lo que está proponiendo Santos es eliminar, la justificación que él hace, engañando a los colombianos, es que hay que eliminar la ley de garantías de la reelección, pero él se está refiriendo específicamente es a eliminar los contratos históricos que ha existido sobre el gasto público en época preelectoral. Eso es lo grave. No tiene que ver nada. Utiliza como argumento la ley de restricción del gasto con motivo de reelección, que es distinta, de una naturaleza totalmente diferente. Aquí está eliminando un factor de control histórico que ha regido desde que yo me acuerdo, desde el año 90, después de la Constitución del 91, está rigiendo.
El Centro Democrático confirmó un centro de análisis a la marcha, a la negociación del proceso de paz, y hoy entregó una de sus primeras conclusiones. La cabeza de ese análisis lo ha hecho el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, quien ha lanzado esta iniciativa.
Sí, en el Centro Democrático
hemos llegado a la conclusión en este grupo de estudio sobre los diálogos de paz que se ha conformado en el partido, que sin una concentración la guerrilla de las FARC en un sitio del país con todos sus hombres y con todas sus armas, los diálogos de paz podrían estar condenados al fracaso.
Y es que ha dicho que este cese unilateral de las FARC, del fuego, lo calificó como una farsa. Ha dicho que se han aumentado los delitos en gran parte de las regiones del país, que las FARC han aprovechado también para continuar con el delito del narcotráfico, en fin, y que estas zonas de concentración, que podrían ser varias en diversas zonas del país, pues podría ayudar a verificar efectivamente que las FARC dejaran de delinquir. Doctor Bustamante, llama la atención por lo menos el giro que está dando el Centro Democrático en torno al proceso de paz. Pasaron de la crítica activa, por lo menos, a las propuestas. ¿Por qué ese cambio repentino del Centro Democrático frente al proceso?
No es repentino. Desde que se dio a conocer a la ciudadanía y a la opinión pública en general los resultados en sus avances de los tres primeros puntos, el Centro Democrático presentó 68 objeciones. O sea que no es una cosa improvisada. Hemos estudiado muy bien, digamos, lo que se conoce de la estrategia de negociación del gobierno. Sabemos que se concibe una gran segunda etapa, que es la etapa de transición, donde el gobierno habla de 10 años. Eso, el país se va a sorprender cuando conozca efectivamente ese planteamiento. La negociación tiene una primera fase, que es esta, que se va a demorar seguramente otros 2 o 3 años, porque los verdaderos expertos, los que están cerca de la negociación, los que conocen realmente cómo funcionan estos procesos, sabemos que esto no se produce de la noche a la mañana. Al inicio de todos los años, el presidente Santos dice que este año sí, pero no va a ser así. Por eso nos adelantamos a algo que está previsto para la segunda etapa, que es la etapa de transición. Y es que desde ya, dado que las mismas FARC se ha comprometido inicialmente con esa etapa de cese al fuego unilateral, pero que parece más una maniobra política en medio de la negociación, creo que el gobierno debe atender en este momento un planteamiento muy de fondo que hace el Centro Democrático para que en un sitio o en diferentes sitios del país se puedan empezar a concentrar los miembros de los distintos frentes militares de las FARC con su armamento, para que bajo una supervisión internacional efectivamente se pueda empezar a verificar la voluntad de las FARC para suspender definitivamente las operaciones militares. Eso es muy importante como garantía para el proceso de paz. El gobierno no ha escuchado. El gobierno convoca comisiones, pero cuando se hacen planteamientos de fondo como este, que tiene que ver con, ahí sí, el control militar de la guerra, porque en este momento, fíjese que se han presentado en los últimos días algunos incidentes a los cuales no se les ha dado mucha difusión y que pueden terminar rompiendo con esa precaria cesación de actividades militares. Por eso la concentración en este momento en distintas zonas del territorio nacional se vuelve un paso fundamental. Por supuesto, generaría muchísima confianza. El Centro Democrático quiere contribuir abriendo esa puerta, abriendo esa luz, para que se genere confianza en un proceso que nosotros hemos criticado y seguiremos criticando, porque no se están tomando medidas que garanticen efectivamente que vamos hacia la paz.
Dice la verdad en este tema el presidente Santos, o como dicen los columnistas, si hay algo más allí en la mesa de conversaciones que no está funcionando bien.
Bueno, pero yo iba a tocar brevemente a lo que se refirió Laura en relación con que el Centro Democrático no es amigo de llegar a un acuerdo por la vía del diálogo. No, habrá otra oportunidad seguramente aquí para discutir ese tema, porque es un poquito largo, pero el Centro Democrático sí es partidario de un diálogo bajo otras condiciones, por supuesto. En relación con este tema, en realidad lo que ha trascendido es muy poco y no nos permite hacer afirmaciones rotundas, pero sí hay, digamos, unos síntomas extraños, por lo menos. El hecho de desvincular así sea temporalmente, de la mesa a un general de los quilates, de la trayectoria del general Mora, es muy disierto. Sobre todo en un momento en que se entra en el aspecto crítico del punto cuarto y quinto. Digamos, es por lo menos extraño, y hay que considerarlo así. Es sorprendente y produce, por lo tanto, muchos interrogantes y muchas preguntas. Yo sí creo que está sucediendo algo internamente, deben de estar sucediendo contradicciones. Conociendo el pensamiento de las FARC, es posible que esté haciendo exigencias que son inaceptables por parte de representantes del estamento militar. Y yo creo que en el fondo de este asunto lo que hay son unas diferencias también sustanciales. Obviamente el presidente de la República tiene que guardar las apariencias y decir que todo está funcionando muy bien. Pero yo creo que entramos en tierra derecha, como dicen los hípicos. Entramos en los asuntos de fondo y ahí es donde se van a presentar las verdaderas diferencias. Temas como la dejación de armas, que es un tema de carácter militar muy importante. Temas como el de... es que mire, cuando tocábamos el tema de la concentración en unas zonas del país, que es la propuesta del Centro Democrático, ¿cuál es la respuesta de la negociación y de las FARC? Las zonas de reserva campesina. Fíjese lo grave. Pero allá en las zonas de reserva campesina es donde ellos se convierten en autoridad civil, política y militar. Por eso el planteamiento del Centro Democrático, respetando, digamos, el espíritu de la negociación, es que se les concentre, porque la otra alternativa es totalmente negativa y perversa para el país, la de las zonas de reserva campesina, que es lo que ellos en su fuero interno entienden como un gran avance de la negociación, que es colocar aparato militar en esas zonas de reserva, con autoridad política y militar y administrativa sobre esas zonas.
Laura,
eso, sí. Ahí empiezan a aparecer las grandes diferencias.
Bueno, un pronunciamiento del general Mora. 829, Laura Gil, Francisco Miranda, Eber Bustamante, Juan Mario Lacerna, gracias por acompañarnos. También ustedes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Ya viene Líderes RCN.